Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad.
Hola. Cristina, ¿eres tú?
Hola, Julián, sí, ya estoy aquí.
Hombre, qué bien. Vamos a cocinar otra vez, ya sabes el camino. Pasa hasta la cocina. Hola, os parlan Julián Figueres y Cristina Osorno desde el cor de la casa, la cuina. Y esto es Sopa y Seco, un espacio literario y gastronómico creado por la Biblioteca Gabriel García Márquez y Casa América Cataluña. Sopa y Seco, el programa que alimenta el estómago y el esprit a través de la literatura. Bueno, Cristina, estamos en nuestro segundo programa y creo que estaría bien recordar por qué Sopa y Seco. ¿Qué podemos decir de esta sonora y sugestiva combinación de palabras?
Bueno, sopa y seco son dos palabras que se usan para designar las partes de la comida en algunos países de América Latina. La sopa como primer plato y el arroz, la carne u otros acompañamientos que no son líquidos, pues vendrían a ser el segundo. Bueno, Julián, y como nuestro programa también se compone de dos elementos, comida y literatura, pues eso, sopa y seco. Julián, y también decíamos, si recuerdas, en nuestro primer episodio, que dar sopa y seco también es una expresión que se utiliza para referirse a alguien que viene y te da una lección, como que da cátedra sobre algo, alguien que hace las cosas muy bien. Entonces, te digo, le dio sopa y seco.
Estupendo. En el pasado programa, Diana nos dio realmente sopa y seco con la cocina caribeña. Y esta vez, pues pasamos al ataque, que los fogones no paran esta cocina. El segundo programa de esta aventura radiofónica lo vamos a dedicar a todo un símbolo de la cocina latinoamericana y mundial, el maíz.
Julián, y si el primer episodio de este Sopa y Seco, ¿te acuerdas que lo dedicamos a la presencia de la comida en una novela que es fundamental para la literatura latinoamericana como lo es Cien Años de Soledad? Me parece súper bien que nuestro segundo programa tenga como protagonista un ingrediente clave para la cocina de América Latina como lo es el maíz. Un alimento que trasciende el ámbito de la comida y al que podríamos referirnos, como tú muy bien lo has señalado, Julián, en términos de un símbolo, pero también de una metáfora. Realmente ese grano, los granitos de maíz, son muchas cosas a la vez. Por ejemplo, estuve leyendo que en las culturas mesoamericanas representó el eje fundamental de la existencia sobre la tierra. Y te propongo, Julián, entonces que le demos la bienvenida al maíz con un fragmento de un poema de la chilena Gabriela Mistral.
Sería un placer, adelante.
El santo maíz sube en un ímpetu verde y dormido se llena de tórtolas ardientes. El secreto maíz es vaina fresca y hierve de unos crótalos y de unos hidromieles. El dios que lo consuma es dios que lo enceguece. Le da forma de ofrenda por dársela ferviente. En voladores hálitos su entrega se disuelve y México se acaba donde la milpa muere.
Bueno, qué maravilla, Cristina. Con esta bienvenida al maíz de Gabriela Mistral me han dado ganas de ir a buscar las mazorcas. Y aquí me tienes que ayudar porque yo no tengo ni idea de cómo se desgrana todo esto.
Pues tú prepáralas y yo, mientras vamos conversando, pues le voy sacando los granitos y ya te voy contando cómo solemos hacerlo allí en América Latina.
Y mira, y no nos va a sobrar ayuda, porque para hablar de este ingrediente tan importante nos acompaña hoy una muy buena conocedora del tema, Rosy Morales, gran apasionada del arte de la comida, mexicana de nacimiento, pero ya con muchos años viviendo en Barcelona. Rosy es colaboradora habitual de la Fundación Food Cultura y fundadora del Espacio Cultural Diógenes en el barrio de Gracia. Bienvenida, Rosy.
Muchas gracias, Julián, Cris, qué gusto estar aquí. Gracias.
Bueno, Rosy, para mí es también un placer tenerte porque yo sé de tu larga trayectoria, tu trabajo tan apasionado, como decía Julián, con el tema no solamente del arte, sino también de la cocina. Tú eres historiadora del arte, también titulada en Alta Cocina, y hemos compartido pues algunos proyectos muy, muy lindos. Y yo quería, para empezar, Rosy, que hablemos un poco del vocablo precisamente del maíz, de donde he leído que viene de un vocablo taíno que dice maíz y que traduce literalmente lo que sustenta la vida. Y bueno, te queríamos preguntar si realmente es así, si realmente el maíz tiene esa importancia y está como tan impregnado en el ADN de América Latina o si es realmente un mito.
Yo creo que está totalmente impregnado en nosotros. Había una amiga que decía que cuando entrabas a un recinto en México que hubiera mucha gente, sobre todo una iglesia antiguamente, cuando había aquí como un fervor tremendo, decía es que huele a maíz. Y creo que efectivamente, ¿no? Muchas veces nuestros olores como pueblos, como comunidades, responden a lo que vamos comiendo, a lo que somos a partir de lo que consumimos. Y en México este olor a gente de maíz me parece como muy, muy significativo y me recuerda a mi infancia. Pero más allá de mi recuerdo personal, escuchando ahora tu lectura de Gabriela Mistral, decía yo, ¡buah! Es tal cual, ¿no? Como decías ahora, lo que sustenta la vida. Cuando explicabas, ¿no? Esta planta que va creciendo, ¿no? Esto que va borbotando, como decía Gabriela, me recordó a la milpa de Carmen y Levi, un par de amigos que viven cerca del Nevado de Toluca, en México, cerca de la Ciudad de México, como un par de horas, y que hace 52 años que sus padres fundaron la milpa y la granja que tiene, ¿no? Esta milpa de la que también hablaba el poema. Y realmente es que en torno al maíz no solo vive quien lo cultiva o quien lo cuida y no solo vive quien lo come, sino que, bueno, porque al final de cuentas todos lo comemos, ¿no? Vive todo un país, ¿no? Vive toda una, no solo un país, vive todo un continente. Junto con algunos otros productos originarios de América, creo que son el maíz y la patata, ¿no? Elementos básicos.
El tomate,
¿no? Entre muchísimos otros, el chocolate, bueno, en fin, ¿no? Hay muchos ingredientes que son básicos para la vida. El chile, que desde luego no se podría obviar, sobre todo en México o en la zona del sur de Norteamérica y la parte de Centroamérica. Pero el maíz es una planta, es una comida, es un material, es muchas cosas, ¿no? El maíz como sustento de la vida se usa desde que es una caña, luego cuando es mazorca, que hace rato mencionabas, Julián, en México para desgranar. Bueno, ahora que ya veo a Cristina aquí dándole a los granitos, me recordaste los olotes que sirven para desgranar también. Y bueno, va tomando distintas acepciones el maíz dependiendo del uso que se le quiera dar, que si quieren ahora entramos un poquito.
Sí. Me hiciste acordar con lo que comentabas de que ese maíz es el país. La vez pasada leíamos también una frase de Eduardo Galeano que decía, sin maíz no hay país. Y también estuve, claro, y también podríamos como casi que decir que América Latina la comemos todos los días y América Latina se come en todos lados del mundo porque efectivamente, o sea, ¿en qué cultura no está la papa? ¿En qué cultura no está el tomate? ¿No? Una cantidad de productos que vienen, que son originarios de América. Así que eso, que estamos todo el tiempo comiendo América Latina.
Tal cual. A mí me da mucho gusto, además de que, gracias por la invitación, me da mucho gusto que este programa de Sopa y Seco exista, porque creo que forma parte de la, bueno, esto que decías, ¿no? No sabemos muchas veces de dónde vienen ciertos ingredientes que forman parte de la gastronomía básica de distintas culturas del mundo, ¿no? Que sería una pizza sin jitomate, bueno, sin tomate. Pero, y en ese sentido aquí, ya que estamos en la Biblioteca García Márquez, en Barcelona, creo que tiene que ver también con que históricamente no se le ha dado la importancia a ciertos ingredientes, ¿no? A mí, por ejemplo, el nombre que adquiere el maíz en catalán me parece tremendo. Y creo que desde Sopa y Seco, si les parece, podríamos intentar que se le cambie el nombre y se le dé el nombre oficial que tiene, ¿no? De maíz. Yo hago esta reflexión simplemente porque, ya que estamos con la palabra y con los vocablos y que creo que la lengua es tan importante, el llamar al maíz blat de moro em sembla una mica com que no és agradable ni per les persones que van, no? que van ser reconegudes o anomenades moros, que no ho són, com tant el maíz, que no és un blat. No? Que, bueno, que el blat està superbé i que pot ser un amic o familiar o el que sigui del maïs, però el maïs no és un blat de moro, crec jo. I volia dir-ho, si us sembla bé.
Para hablar del maíz hemos tirado bastante de etimología y del sentido de las palabras. Está tan metido en nuestras vidas que están en el lenguaje, que es el esquema con el cual entendemos el mundo. Para dar cuenta de ese símbolo que es el maíz, Cristina, creo que has traído por aquí un texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Me parece que es La ventana sobre los ciclos.
Sí, sí, sí. Es precisamente para hablar de, como decía Rosy, de cómo nos constituye el maíz como latinoamericanos. Este texto que habla precisamente de esa gente hecha de maíz, empieza así justo el texto. La gente hecha de maíz hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra y lo alza y lo aplaude y lo acuesta al amor del fuego y se lo come, para que en la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra.
Qué hermoso texto, Cristina. Qué bien casa la comida y la literatura, ¿verdad, Rosy?
Totalmente, totalmente.
Realmente este texto nos transmite la importancia que tiene el maíz para los latinoamericanos y su origen sagrado, ancestral.
Pues ese texto, hemos traído muchos libros hoy para el programa, incluso Rosy también, aparte de cargarse también un par de mazorcas, también ha traído libros, porque ese relato de Eduardo Galeano en realidad también nos remonta a otro texto que es el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, y que precisamente en el Popol Vuh se cuenta cómo los dioses, el Gugumat, Sitepeu, crearon a los humanos en un principio de barro y de madera, pero que finalmente el prototipo estaba hecho de maíz. Cuerpo y huesos eran de masa de maíz. Y trajimos un fragmento justo del Popol Vuh donde explican esto, ¿no? Y dice, dijeron los progenitores, los creadores y formadores, ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, que aparezca el hombre, la humanidad sobre la superficie de la tierra. Y entonces luego el Popol Vuh va contando que los progenitores unieron, pues estos dioses, unieron las mazorcas de maíz blanco y de maíz amarillo, y que entonces el maíz entró por voluntad de los dioses en la carne de los hombres y se convirtió en su sangre. También Julián cuenta el Popol Vuh que después se hicieron 9 bebidas con mazorcas amarillas y mazorcas blancas molidas, y que de ese alimento surgieron la fuerza y la gordura, y que con él crearon la musculatura y el vigor del hombre. Y entonces a partir de este texto que vemos que ya mencionan muchos, no sé si se les llamaría rositipos, variedades de maíz, pero claro, normalmente, tú me decías, Julián, lo de que generalmente tú lo ves siempre lo del maíz amarillo.
Es el único maíz que yo conozco.
Es una pena que realmente aquí no estén llegando tantas variedades del maíz. Escuchando ahora a Cris hablar del Popol Vuh, pensaba en que, bueno, para empezar hay una amplia variedad de culturas en todo lo que conocemos como Latinoamérica, ¿no? Es un territorio gigante en el que efectivamente nos une el maíz como, para poner un ejemplo, ¿no? Que el otro día hablando con una amiga de la importancia del maíz, le decía, a ver, es como si en Europa quisiéramos explicar la importancia del trigo. el trigo está presente en muchísimas formas y de muchísimas variedades de platos, recetas o formas de comerlo. Desde el pan, que aquí, si a alguien le preguntas qué es un pan, pues es algo tan obvio que tal vez no nos hemos detenido a pensar qué es un pan. De la misma forma en la que es un pan, es un tipo de pasta, o es una pizza, o es una empanada, ¿no? Y no tiene nada que ver en el sentido de que, aunque el trigo sea el ingrediente principal de una empanada gallega, por poner un ejemplo, con un pan alemán, ¿no? O con una pasta de Sicilia. Son sabores muy distintos y formas muy distintas. Entonces, poniendo esta similitud, de la misma manera en la que hay muchísimos tipos de maíz, que bueno, ahora ya a nivel de botánica y científicamente entraremos en más detalle, pero así como hay muchísimos tipos de maíz, también creo que hay muchísimos mitos y cultura alrededor del maíz, ¿no? Ahora hablábamos del Popol Vuh, que es de la cultura maya, pero igualmente como en el Popol Vuh se explica la creación de la humanidad a partir del maíz, en cada una de las culturas, que simplemente en el territorio que es México, que es del que más hablo, por un lado porque soy mexicana, pero también porque es la cuna del maíz, simplemente en México hay 68 lenguas habladas, vivas aún, obviamente en una cantidad mínima de pobladores de parlantes de la lengua. Pero en ese sentido no significa que haya 64 mitos del maíz, pero sí que hay muchísimas culturas, desde las azteca y maya, que son las más conocidas en lo que es el centro de México y el sur de México y Centroamérica, hasta la cultura inca, ¿no? Entonces estamos hablando de una gran variedad de muchas cosas, de mitos, de formas. Y de preparaciones. Entonces, para responder a la pregunta que me hacías, voy a tirar de otro mito, que en este caso es de la cultura huichol o huirárica, que es más del norte de México, centro-norte y costa. Y antes de entrar en brevísimo en este mito, quería también agradecer a dos personas que me han ayudado mucho en la investigación, que son mis hijos, Milu y Kibu, y que gracias a también muchos de los libros ilustrados, que reconozco que son una maravilla, muchos vienen de Latinoamérica, hemos podido conocer más de todos estos mitos. Entonces también sugiero que igual es una forma de entrar en culturas, ¿no? A través del libro ilustrado. Y esta leyenda habla de Guatacame, que es el primer sembrador, y que Guatacame se moría de hambre, tenía mucha, mucha hambre, y de pronto vio una paloma volar con un grano de maíz en el pico. Y cuando siguió a la paloma y llegó a una casita y tocó la puerta, se encontró con que había una anciana y dijo, no, yo busco una paloma. Y cuando vio bien a la anciana, se dio cuenta que, seguramente, no lo explica así la leyenda, pero nos sugiere que la paloma era la anciana, porque en la mirada de la anciana, justo en sus ojos, se reflejaba el maíz en el fondo de ella. Y entonces la anciana le dijo a Guatacame que podría casarse con sus hijas, y le habla de las distintas hijas que tiene. Y voy a leer un trocito pequeñito, si les parece, porque sí, creo que también habla de lo que antes comentábamos de la lengua y de cómo a través de la lengua podemos o hablar de una forma agradable y amorosa, o también la lengua nos transmite algunas violencias. Dice así: Guatacame la observó detenidamente y descubrió un destello en su mirada. Parecía reflejarse en sus pupilas un grano de maíz. Claro, perdone, pero ¿cómo puedo conseguir algún grano de maíz? Te propongo algo, muchacho, respondió la anciana con una sonrisa astuta. Tengo 5 hijas: maíz blanco, maíz negro, maíz rojo, maíz amarillo y maíz pinto. Si tú te casas con todas ellas, te garantizo que nunca te faltará algo de comer. La alegría se dejó ver en la mirada de Guatacame. Desde el principio de los tiempos, el gozo es algo difícil de ocultar. La anciana continuó: Pero hay una condición. No debes maltratarlas. No quiero escuchar que les levantas la voz ni que las pones a trabajar. Ellas harán cuanto quieran todo el día, como las princesas que son. Hasta aquí dejo la lectura. Luego, quien quiera puede saber qué pasa con Guatacame. Y bueno, hay una gran enseñanza, porque Guatacame no respeta y entonces no puede vivir con las princesas que son, que per se eran las milpas, las plantas del maíz con quien se casaba, y por tanto tuvo que aprender a trabajar la tierra y a hacer un arduo trabajo cada día para poder conseguir su sustento, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas, el mito nos responde los 5 colores que tiene el maíz como principales de la cultura huichol.
O sea que el maíz es un alimento, es historia, es cultura y es un símbolo, es todo junto. Ahora, el maíz no estuvo siempre en todas las culturas. El maíz ha sido un alimento viajero. ¿Qué puedes decirnos de la llegada del maíz a Europa?
De la llegada del maíz a Europa. Mira, había un dicho que yo no sé qué tan cierto sea porque no me he metido a investigarlo a fondo, pero había un dicho que nos llegaba a México que, bueno, nos llegaba, lo conocí de niña, que se suponía que en España el maíz era comida de cerdos, que en principio solo se le aventaba a los cerdos. ¿Esto por qué? Bueno, porque históricamente, desde una mirada colonialista, fueron menospreciadas las culturas latinoamericanas, las culturas no nada más de Latinoamérica, ¿no?, sino de todos los distintos territorios que desde la mirada eurocentrista se consideraban colonias. En ese sentido, no me extraña que el alimento sagrado, la planta principal, el alimento que nos constituía, ¿no?, que como hablábamos desde el principio, era el sustento de la vida, pero también era nuestra carne mitológicamente, haya sido lanzado como alimento de cerdos, que era como algo despreciativo. Entonces, yo creo que en gran medida las culturas europeas han ido incluyendo en su alimentación y en su gastronomía distintos ingredientes, como el chocolate, que mucha gente cree que es de Suiza, cuando en realidad no lo es, y que simplemente es que lo han trabajado muy a fondo, y fantástico el chocolate suizo, pero proviene también de América, como el tomate que mencionábamos antes, pero que el maíz no fue abrazado inicialmente. Y yo creo que también es por dos motivos. Aunque, claro, aquí en Europa no se cultiva el chocolate, porque claramente no es de un clima que se pueda cultivar en Europa, tiene que ser un clima tropical, pero de la misma forma, el cultivo de maíz, aunque sí se cultiva en Europa, requiere muchísima agua. Entonces, yo creo que también es uno de los motivos, repito, sin tener una apreciación histórica documentada ahora, sino más bien de habladas, que es uno de los motivos por los cuales el maíz tampoco se extendió tanto en Europa, porque el clima no lo permite. Hay que entender que el maíz en México, digamos que cuando se recoge el elote, que es directamente la mazorca, el trozo que nosotros recibimos aquí ya empaquetado en el mercado o en el supermercado, este se recoge en verano. En verano en México significa época de lluvias, pero lluvias torrenciales que comenzaron en marzo y para cuando agosto se recoge todo es verde. Entonces, claro, si lo pensamos en el verano europeo, no tiene nada que ver, ¿no? Las épocas de lluvias son diferentes. Entonces, creo que ese es uno de los motivos por los cuales tampoco fue muy adoptado en Europa, pero claro, se podría haber exportado. Y desafortunadamente, ¿cuál es el maíz que se conoce aquí? Como antes mencionabas, Julián, el maíz amarillo que dentro de la clasificación que se hace de los tipos de maíz, se conoce como maíz dulce. Entonces, es un maíz que es el que viene normalmente enlatado o preempaquetado, que lo vemos muy amarillo, con un grano pequeñito, y que es el que normalmente se conoce en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, es lo mismo que le llega a Europa, mayoritariamente, generalmente es el mismo tipo de maíz que ha sido también trabajado para tener unos cultivos más productivos a nivel capitalismo desde transgénicos y Monsanto. Entonces, claro, es el maíz que más se ha transmitido a través del mundo para que se conozca. Pero, o para que se consuma, más que para que se conozca. Pero en México, que como decías es la cuna del maíz, se está haciendo un gran trabajo para que no se pierdan sus 64 razas, que a mí no me gusta mucho la palabra de raza, pero bueno, 64 distintos tipos de maíz. Dentro de estas 64 hay una categorización en 5 genéricos, como para poder separar y no entrar en las 64, que cada uno puede tener distintos colores, sobre todo los más tradicionales o más antiguos, pero digamos que el maíz en general que se come en México es el maíz duro o dentado, que es el maíz blanco normalmente. También el maíz dentado o harinoso y o ceroso suelen ser los que tienen más variedad de color, que son los más antiguos y son normalmente o muchas veces no necesariamente son tan grandes como el que conocemos acá, que es el maíz dulce. Y el harinoso o ceroso también es un maíz más gordo muchas veces, que se asemeja más a lo que en Latinoamérica, la parte del sur, que es toda América del Sur y una parte de Centroamérica, se conoce también como choclo, que es un maíz diferente y que aquí también se ha llegado a conocer gracias a la llegada, ¿no?, de las diásporas de América del Sur, que han traído el maíz, tanto el choclo como el maíz morado, más gordo, más grandote, pero que no es tampoco tan conocido a nivel de consumo. Y el otro que es muy conocido a nivel de consumo es el maíz reventón o reventador, que este es el de las palomitas, y que creo que es muy obvio que revienta.
Claro, porque nosotros aquí me sacaste esta bolsa tú, Julián, de maíz blanco. Lo que tengo que hacer ahora es pasarlo, supongo, porque, o sea, nosotros lo que hacemos con este maíz blanco es cocinarlo y después pasarlo por la máquina de moler para hacer las arepas, que ahorita hablaremos precisamente de esos platos que se pueden preparar a partir del maíz. Yo quería volver un poquito sobre lo que estabas comentando de la adaptabilidad o no del maíz, de su cultivo, porque había leído precisamente que se adaptaba muy fácil a diferentes climas y que por eso muchas veces se le considera como una planta muy noble. Pero bueno, un poco nos explicas ya como en más detalle que, bueno, que no es tan así, ¿no? Que se necesitan una serie de condiciones.
Sobre todo agua, mucha agua, sobre todo agua y calorcito para que crezca la mazorca.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Radio Maconda, la radio comunitaria de las bibliotecas de Barcelona.
Bueno, aquí estamos escuchando la canción El Sacahuil, que es una cumbia huasteca, y justo escuchábamos un trozo donde se menciona el tamal. Y el tamal nos da pie para que conversemos, Julián, Rosy, sobre los platos, las muchas cosas que podemos hacer con el maíz. Normalmente, pues yo como colombiana y mucha gente que conoce un poco de la gastronomía latinoamericana saben de la existencia de las arepas y que las arepas se hacen a partir del maíz. Y bueno, las arepas es todo un universo porque hay una variedad también increíble de tipos. La vez pasada con Diana conversábamos sobre la arepa de huevo, esa cosa maravillosa que tiene que es una especie de empanada pero con un huevo frito adentro, bueno, una cosa así como alucinante. Pero bueno, yo quería entonces retomar a partir de esta canción, Rosy, como las muchas cosas que se pueden hacer con el maíz, porque bueno, finalmente el maíz es como el pan de América. Mucha gente dice, ¿no? Es vida en América, es el pan. Pero ¿qué más cosas, además de la arepa y del tamal que están mencionando acá en la canción, qué otras cosas podemos hacer con maíz?
Bueno, yo antes de entrar en qué otras cosas, quiero decir que las arepas de Cris y las arepas de la madre de Cris hechas en Medellín son una delicia.
Es verdad que fuiste a...
Una delicia y...
Hombre, tenemos que invitar a tu madre.
Hombre, Cristina, por
¿también,
favor.
También, o les hace... Sí, sí, bueno, le pagamos el billete. que no es económico América Latina para acá.
Bueno, que vengan las arepas solas.
Pues, a ver, yo empezaría por diferenciar que, claro, así como decías del pan, ¿no? El trigo es el productor, o bueno, el ingrediente principal del pan molido, entonces la harina de trigo. En este caso es el maíz se usa tanto en harina, que es lo que se hace la masa, como en mazorca, que es como lo conocemos y que normalmente se come a mordidas, asado o hervido en México y en toda Latinoamérica, incluso en África, ¿no? Es también algo tradicional como vendedores ambulantes. Y también tenemos el grano directamente, ¿no? Que se incluye en sopas o en guisos. Entonces, bueno, como mexicana, además del tamal que estamos escuchando, este zacahuil hermoso, que es un tamal ritual gigante, yo no lo conozco, he de decir que me muero de ganas de ir. Los tamales son básicos, esto es algo que une a todo el continente, aunque se conocen de distintas maneras, por ejemplo, humita, más en el sur.
En Chile, pero que, ¿no?
Exacto.
Y en Argentina.
También, exacto. Y que normalmente, o las hallacas, que también es muy parecido al tamal, ¿no?
Las hallacas en Venezuela.
Las hallacas en Venezuela, exacto. Sí, yo voy obviando aquí, pero claro, son nombres de distintos países. Pero esto sería como un, digamos, como un pastelito envuelto en algún tipo de hoja, que muchas veces es hoja de maíz, que también se utiliza, ya seca, para envolverlos, o bien hoja de plátano, la hoja de la platanera, no la cáscara del plátano. Y esto se cose al vapor durante muchas horas. Y suelen venir rellenos tanto de sabores dulces como de sabores salados. Se puede comer, ¿no? Sería como algo similar a un pastelito, pero que puede ser desayuno, comida o cena. O sea, se puede utilizar en cualquier momento del día como alimento. Luego, desde luego, están en México con masa de maíz las tortillas, que no tienen nada que ver con la tortilla que conocemos acá, que es el omelette o la tortilla de huevo acá. Allá es una tortilla de maíz que sería lo más parecido a un pan pita o a un panásimo, ¿no?
Y que con eso es que se hacen los famosos tacos.
Exacto.
Las quesadillas, pues, que se conocen más aquí, que se consumen más acá.
Exacto, que la tortilla es el digamos, el pan básico, y luego, dependiendo del relleno, va cambiando si es quesadilla, si es taco, o bien si las tortillas se tostaron previamente, entonces se hacen tostadas y le puedes poner... Bueno, se me hace agua la boca porque le voy a poner de todo, ¿no? Hongos, flor de calabaza. Hay un ingrediente muy importante que también es bien interesante, que es el huitlacoche, que es el hongo del maíz. Y que para nosotros sería como, aquí es de importante la trufa, ¿no? O el queso azul, que es producido a través de su proceso de volverse un hongo, en parte. El huitlacoche en sí mismo es el hongo del maíz, que crece directamente sobre la mazorca cuando aún está en la planta, y que se recoge y se come fresco, bueno, guisado, ¿no? Porque tiene que estar fresquito, y guisado con un poco de cebolla, ajo y epazote, que es una hierba típica de allá, y es una delicia, así en un taquito de huitlacoche. Tenemos también el atole, que es una bebida, así como hay otras bebidas.
Sí, la chicha, que es tan indígena, ¿no? También, y la mazamorra.
Exacto.
Ese nombre me encanta. En Colombia es una bebida hecha a base de un maíz especial, de un tipo de maíz que se pone a hervir y genera, pues, como un líquido, una agüita deliciosa. Incluso entonces se venden, allí vendemos mucho comida ambulante y en los barrios. Iba un señor por el barrio con su carrito. Mazamorra, mazamorra. Perdón, me lancé aquí como pregonera.
Fantástico. No, pero aquí, o sea que el maíz también se bebe.
Sí.
¿Y cómo es la chicha? ¿Cómo se hace eso?
La chicha morada es más un producto de América del Sur. Yo nunca la he preparado, no es un
Perú,
plato
sobre
típico.
Todo, ¿no?
Perú, Bolivia también. Sí, Perú se bebe mucho. Es deliciosa y normalmente es fresca. Es a partir de... O sea, se toma, digamos, el símil, aunque no es muy agradable, pero sería como un refresco, como una soda, aunque es una bebida natural, ¿no? Pero se toma fresquita. Está también el pinol o pinole, que en México el pinole es un tipo de polvito que se usa también hecho de maíz, este maíz molido sin haberlo nixtamalizado, pero también es de Honduras, como de Honduras son las montucas o las pupusas salvadoreñas, que básicamente en cada país va cambiando porque claramente es lo mismo, vuelvo a la analogía, como en una panadería, aunque todo esté hecho de harina de trigo, dependiendo del ingrediente, dependiendo de la forma, dependiendo del tipo de cocción, va cambiando su sabor y su consistencia.
Sí, porque también he escuchado que está el caldo elaborado a base de grano de maíz, que es el pozole, que es famosísimo en México. Y luego encontré una cosa muy curiosa que nunca había escuchado, sopa paraguaya. Y dicen que es la única sopa sólida del mundo porque es un bizcocho esponjoso y salado que se elabora con harina de maíz y, bueno, otros ingredientes, con huevos, queso fresco, cebolla, y que también se consume en el suroeste de Brasil y también en el noroeste de Argentina. Pero esto es sopa sólida, así que esto nunca lo había...
Esto es como carne líquida, es raro, habrá que investigar.
Habrá que investigar. El pozole sí que va por ahí, más que carne líquida, es como un cocido. ¿no? Que a fin de cuentas es como un plato fuerte, pero que está hecho a base de los granos, que es el maíz pozolero, le llamamos, porque es muy grandote y reventado.
Bueno, acá nos está quedando un recetario, madre mía. Qué hambre y qué rico probar todo esto.
Y aquí estamos ya con las mazorcas desgranadas y estamos, venga, a oír que si arepas, que si tostadas, cachapas, tortillas, pozoles, sopa paraguaya, polenta. No paráis de decir nombres ricos. Y antes, Rosy, tú has hablado del olote. Sí. ¿Y qué es el olote?
Es que toman distintos nombres la misma cosa, pero dependiendo del estado en el que se encuentran o del uso del que dan. Digamos, el cultivo del maíz se conoce a la parcela cultivada de maíz o a las plantas cultivadas del maíz, se les conoce como milpa. Esto viene del náhuatl mili, y que la milpa se compone de tres ingredientes principales para la siembra y el cultivo. El maíz es el central, pero alrededor del maíz, entre cada maíz, digamos, entre cada grano, hay más o menos un metro, ¿no? entre grano y grano. De cada grano sale una caña de maíz. Alrededor del grano se siembran semillas de frijol y de calabaza. Esta tríada, el frijol es como una alubia, y que es también comida tradicional de toda Latinoamérica, diría yo, pero bueno, en México en nuestro caso es el frijol, y la calabaza. Y a veces también, o muchas veces en México, se incluye el chile. Lo que hacen es que las plantas del frijol y de la calabaza, al ser como trepadoras, que no son una caña, sino que son como enredaderita pequeña, protegen la hoja grande, la caña grande del maíz, de insectos o de que se pudiera caer, por así decirlo. Entonces, siempre se cultivan estas tres. Cuando la milpa ya tiene los elotes listos para cosechar, que esto es una delicia, una sola vez en mi vida lo he comido, un maíz recién, una mazorca, es el maíz recién sacado de la planta, fresco. Si tienes oportunidad algún día, sí. Tiene que ser maíz blanco, bueno, obviamente cultivado con mucha agüita, con mucho cariño, pero es súper acuoso, delicioso, es un poco pastoso, pero casi no se consume así porque es indigesto. Por eso es que el elote no se come tanto crudo.
Crudo, sino que tiene que pasar por el fuego un poco, ¿no? Por la brasa.
Exactamente. Entonces, cuando nosotros compramos las mazorcas en México, ya le llamamos elote, ¿no? O sea, aquí empieza con elote. El elote fresco se cocina, ya sea al vapor, ya sea asado, ya se usa, se desgrana y se mezcla en la sopa. Luego, cuando ya se le quitaron esos granitos a la mazorca, el elote pasa a ser olote, con O.
O sea, como el esqueleto, como la estructura,
el hueso.
La que es como peludita, ¿no?
Exacto, eso que se queda ahí ya que le quitaste todos los granitos y que normalmente lo tiramos a la basura orgánica, en México se reutiliza, porque todo se reutilizaba bueno, en general, como cultura, todo de todas las plantas, ¿no? Pero del maíz más. Y este olote lo que se hace es que se juntan muchos olotitos, como muchos huesos de maíz, se hace un círculo que se ata con una cuerda, y sobre de ese círculo, cuando, aquí paso a otra parte y ahora regreso al círculo, pero cuando el maíz se va a utilizar para hacerlo masa, para hacerlo harina de maíz, primero se deja secar. No sé, el elote, digamos, la mazorca, en vez de llevarla al mercado, se deja en un estante en el campo, en donde se deja secar por bastante tiempo. Y una vez seco, entonces se desgrana seco y luego pasa por el proceso de nixtamalización en algunas regiones de Latinoamérica, como en México, y en otras no, y luego se muele. Entonces, vuelvo al círculo de los olotes, esa como base que queda hecha de los huesos de la mazorca, que se conocen como olotes, es lo que sirve para desgranar.
Desgranando el maíz de mis ancestros, recibiendo la luz de las mazorcas.
Qué a gusto estamos aquí hablando de la tradición del maíz como elemento fundacional de nuestras cocinas, ¿verdad? Y abriendo el apetito con recetas como la arepa y la tortilla, que son vida.
El pajarito maicero.
El pajarito maicero.
El pajarito maicero.
Cocina y literatura, literatura y cocina. Es un binomio infalible. lo vamos a pasar muy bien en Sopa y Seco, Cristina.
La estamos pasando muy bien, Julián, y lo que vamos aprendiendo en este Sopa y Seco es maravilloso. Aquí siempre nos quedamos con ganas de cocinar, de leer y de comer. Además, no olvidemos que estemos donde estemos, como decíamos hace un rato, siempre vamos a estar comiendo América Latina, porque ella está muy presente a través de tantos productos que viajaron desde allí.
Bueno, la comida está preparada. Muchas gracias, Rosy, por habernos ayudado. Ha sido un auténtico placer. ¿Qué vamos a beber con esta comida?
Una agüita de Jamaica.
Sí, o nos tocaría elegir entre la mazamorra, la chicha.
Ah, pues nos ponemos entonces a preparar. O un atolito también.
Un atolito puede ser.
Qué rico.
Yo todo me gusta. A mí todo me gusta.
Muchas gracias por venir, Rosy.
Muchas gracias.
Y Cristina, ¿nos traes una cita final para cerrar este programa?
Claro, porque no nos podemos. Hoy hicimos bastante sopa y vamos a cerrar con seco, o viceversa, hicimos mucho seco y cerramos con sopa. Bueno, va todo en la mesa, así que perfecto. Así que nada, vamos a leer para cerrar un fragmento de la Oda al Maíz del poeta chileno Pablo Neruda, un texto escrito en el año 1956. América. De un grano de maíz te elevaste, pero, poeta, deja la historia en su mortaja y alaba con tu lira el grano en sus graneros. Canta al simple maíz de las cocinas.
Rosy, tens un último punto.
Sí, quería decir algo antes de que se nos vaya el tiempo, que es que aunque no es específicamente el maíz o la cocina del maíz lo que ha sido reconocido por la UNESCO, sí que ha sido ya enlistado en el patrimonio inmaterial, en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO, la cocina mexicana, especialmente a través de la gastronomía del estado de Michoacán, pero tiene su base en la cocina del maíz. Entonces creo que es un apunte interesante porque a fin de cuentas institucionalmente se ha reconocido por el sistema la importancia de la gastronomía, pero más que nada que creo que lo importante de la gastronomía y de la cocina es que sigamos cocinando. Así que les dejo por aquí un librito por si en Sopa y Seco quieren hacer un día. Les comparto un recetario de sopas, que creo que una sopa cualquiera puede preparar en su casa. Y especialmente les recomiendo la sopa de tortilla.
Perfecto. Cocinando y leyendo, que acordemos que esto es Sopa y Seco y que hoy transitamos por una cantidad de libros como la novela de Miguel Ángel Asturias, el Popol Vuh, la leyenda que trajiste también tú, Rosy.
Sí, la leyenda de la cultura huichol, que está recogido en el libro El sueño de los dioses y otros cuentos huicholes de Gabriela Olmos, con cuadros de José Benítez Sánchez, que es un marácame huichol, de Editorial Artes de México.
Moltes gràcies, Rosy. Moltes gràcies, Cristina. Això ha estat el segon capítol de Sopa i Seco.
Y recuerden, como decía Eduardo Galeano, que sin maíz no hay país.